por ti. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Bueno, un saludo a todos, gracias por la sintonía. Estamos comenzando Martí Noticias AM, los buenos días para ustedes. El abrazo, por supuesto, y también a mi colega Ricardo Espinosa, que está aquí al ladito.
Es un día especial, Exilda, buenos días, y recibo multiplicando ese abrazo porque es el Día del Trabajo en los Estados Unidos, el Labor Day, como se conoce, desde el 5 de septiembre del año 1882 se ha instituido esta celebración. Y por supuesto, a toda la gente emprendedora en Cuba, nuestro cariño y nuestro afecto de siempre para un programa especial de resumen.
Así es, mira, una característica de este día es que prefirieron hacerlo, es decir, celebrarlo un día como este y no con el controversial primero de mayo. Eso es un dato curioso para los oyentes.
Así que en la labor que usted desempeñe va nuestro cariñoso saludo a la distancia. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Mike Vázquez y por supuesto también Teudy Giro y Tony Simón.
Y así comenzamos.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM. Hoy se cumple una semana de que se concretara en ley la más reciente batalla emprendida por las autoridades cubanas contra las micro, pequeñas y medianas empresas privadas. La nueva normativa refuerza el control fiscal sobre los empresarios, además de actualizar las sanciones y medidas aplicables a los infractores. Según publicó el diario oficial Granma, se mantiene la multa como principal sanción y se incorpora la suspensión temporal o cancelación definitiva de licencias, permisos, autorizaciones, concesiones u otros títulos habilitantes, incluida la cancelación definitiva para ejercer el trabajo por cuenta propia, la clausura total o parcial de establecimientos o locales y la paralización de equipos.
Para muchos resulta totalmente incomprensible el arrinconamiento de la actividad privada, el deterioro que le ocasionan al mercado minorista y a la distribución de los productos de la canasta básica. Por otro lado, Exilda, el régimen de Cuba invirtió un total de 16.321 millones de pesos durante la primera mitad de este año en la construcción de instalaciones turísticas vinculadas a la industria del ocio, y entre enero y junio de este año ambos sectores recibieron casi 15 veces más recursos que la agricultura, inclusive la ganadería y la pesca, pese a la grave crisis alimentaria que vive el país, que depende de importaciones para satisfacer las necesidades mínimas de la población en Cuba. Sin duda, son medidas que confunden, pues más allá del objetivo ideológico de asfixiar a los emprendedores privados para evitar a toda costa la libertad económica del cubano, desde el punto de vista estratégico, no parece tener mucho sentido el impactar de manera negativa en la economía y evitar que el pueblo coma y mejore su nivel de vida.
Así es, Ricardo, y los oyentes, y para entender un poco lo que sucede, contamos con el análisis del economista y escritor Miguel Alejandro Hayes. Primero, los buenos días.
Buenos días, señor Hayes.
Buenos días, un gusto estar acá con ustedes.
Bueno, le preguntamos, ¿qué explicación tienen estos sinsentidos y qué estrategia puede haber detrás de todo esto?
Sí, tremenda la tarea, pero siempre hay sus pinceladas de lógica y orden. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que las restricciones no tienen lógica desde cierto punto, ¿no? Desde la lógica de la creación de riqueza por actores privados en un sentido amplio, por ejemplo. También sobre todo desde la lógica del desarrollo del país, ¿no? Yo creo que desde ahí todo el mundo puede estar de acuerdo en que no va a ningún lugar, pero sí tiene su propia lógica respecto a los que hacen la política, a los que toman las decisiones, y es que la racionalidad, al menos a grandes rasgos, se puede ver en dos líneas. Primero serían todos los fantasmas ideológicos de los dogmas comunistas, de los funcionarios y dirigentes cubanos. Hay actividades que están limitadas, por ejemplo, asociadas a la educación y demás, que evidentemente tienen que ver con un miedo que no es racional, es decir, no se va a caer el sistema porque de pronto haya grupos de profesores haciendo determinadas actividades, pero es el dogma. Y por el otro lado están los intereses económicos que siempre se esconden. Un ejemplo muy sencillo que parece caótico es la miel. A partir de ahora la miel solo se podrá comercializar a empresas estatales. Y esto se ve que puede ser para o exportar la miel que producen los privados o para venderla directamente en divisas o en las plataformas online vinculadas al Estado que venden, o a los militares en este caso, que venden en divisas. Es decir, hay muchas políticas que pueden que son restricciones a los privados que en realidad pueden estar beneficiando a cierta área del sector estatal. Recordemos que cada vez que un negocio privado vende un producto o servicio, se convierte en un negocio exitoso, siempre va a ser menos ingresos de manera directa que va a ir a las manos de las empresas estatales y militares. Entonces, yo creo que para entender este fenómeno hay que notar también que no solo existen en los intereses de la cúpula que dirige el país. ¿A qué me refiero con esto? Siempre hay funcionarios medios y bajos que también tienen sus propios intereses, y esto se incluye en las políticas. Es decir, las leyes no solo deben ayudar al beneficio de la cúpula, sino también de todas aquellas personas que forman parte de las instituciones y que en alguna medida están comprometidos con el sistema. Por eso muchas de estas medidas se quedan en sectores muy específicos, muy pequeños, que uno se da cuenta que no guardan relación con la cúpula, pero sí con otro grupo de empresas estatales o de intereses, insisto, de personas de la burocracia socialista, por así decirlo, cercana al sistema. Entonces, lo que está detrás, la estrategia, la visión amplia, pudiera ser la nivelación del sector privado con el estatal, es decir, que funcionen bajo la misma lógica de restricciones y de grandes limitaciones. Y lo otro, que lo hemos mencionado, es intentar que la burocracia, que incluye los funcionarios políticos propiamente hablando, ideológicos y también empresarios estatales, participen de una mejor manera de la riqueza. Recordemos, un sector privado que a pesar de las restricciones florece con mejores salarios y demás, mientras el estatal, los que defienden el sistema, siguen anclados en un sistema de pobreza, ¿no? De escasez de recursos. Entonces, por ahí puede ir un poco la estrategia en dejar que el sector crezca, pero que ya lo hicieron y ahora simplemente hacerlo entrar en la jaula. No creo que responda a una destrucción, sino a que simplemente funcione a la par del sistema y aumentar el control.
Señor Hayes, usted lo dice muy bien en cuanto a estrategias, pero ante una crisis generalizada que arropa toda la isla, hay 16 municipios de los 168 que tiene la isla que van a ser escogidos para implementar y comenzar a trabajar gradualmente la incorporación de otros hasta que las condiciones técnicas y el personal esté preparado para ello. ¿Esto tiene lógica o hay un temor realmente que va a ser otro tiro en un pie?
Y toda apertura económica en Cuba siempre es vista por las autoridades y a veces por la propia academia, no desde la óptica de la maximización de beneficios o de crecimiento, sino del peligro que representa una transición. Es por eso que toda apertura siempre hay que hacerla con pinzas y cuidado. Entonces, esta apertura, es decir, esta concentración de la capacidad de aprobar las pymes puede venir asociada a temor propiamente, pero también pueden tener las limitaciones propias de la capacidad, del conocimiento. Recordemos que el éxodo de fuerza de trabajo en Cuba no solo afecta al sector privado, también deja al régimen sin aparato de funcionarial, incluso sin represores, ¿no? Por mencionar algo más. Entonces sí pueden tener un problema de personal capacitado. Y por cierto, justamente que hayan desconcentrado esta capacidad, en realidad lo que nos está diciendo que sí necesitan más pymes, pero no cualquier tipo de pymes, sino estas pymes institucionalizadas y, digamos, integradas al proceso revolucionario. El régimen necesita pymes, pero pymes integradas.
Lo que muchos analistas están diciendo, y muchos economistas también, es que todas estas nuevas regulaciones lo que están abriendo la puerta a una injerencia estatal en el sector privado.
Bueno, yo creo que eso es una frase o una idea muy, muy condescendiente, porque el sector estatal está... domina al sector privado desde que surge. Así, no hay tal injerencia de ahora, hay una dominación total de los privados por parte de los estatales, en tanto existen un amplio favorecimiento para el sector estatal. Es decir, el privado apenas tiene un espacio de libertad. Yo creo que en realidad lo que hace es acentuarla o hacerla más institucional o profundizarla, pero la injerencia ha estado desde el propio surgimiento del sector privado, en tanto todas las actividades que no pueden hacer, todo el tipo de contratos que no pueden hacer, toda la dependencia. Es decir, por ejemplo, hay actividades que tienen que ser obligatoriamente parasitadas por empresas estatales, es decir, que solo se pueden ejercer mediante la alianza con una empresa estatal. Entonces la injerencia solo se profundiza. Dicho en pocas palabras, no es algo nuevo, sino estaríamos diciendo que el sector privado ha sido libre y de pronto intervienen en él, cuando en realidad nació completamente esclavizado a la dependencia de la economía estatal.
Revisando, señor Ayer, las prohibiciones que dan todas estas llamados de nuevo a las micro, pequeñas empresas en Cuba, más de la mitad de estas prohibiciones que contienen las nuevas regulaciones se concentran en sectores como el sector agropecuario y la industria. ¿Qué representa esto y a corto, mediano y largo plazo para la isla?
Yo creo que también esto pudiera ser un reflejo de la propia mentalidad, de la propia filosofía económica que impera en Cuba. Si miramos, los principales sectores económicos tienen que ver sobre todo con la extracción de recursos, ya sea el comercio propiamente o las remesas. Entonces, de manera inconsciente, yo creo que las políticas, esta filosofía de qué es lo que es rentable, qué es lo que es productivo, también se refleja a la hora de direccionar las pymes. Es decir, un Estado rentista, no más probable que legisle también, creando, condicionando un sector privado rentista. Lo otro también tiene que ver con los fantasmas ideológicos. Recordemos que las primeras cosas que hizo la Revolución Cubana fue desaparecer la industria, o sea, la industria privada, quiero decir, y la agricultura. Hay un gran temor de que la prosperidad económica privada asociada a esos sectores estratégicos, recordemos que el dogma comunista le tiene terror a los campesinos, es el primer grupo social que desactivan una vez que toman el poder. Yo, campesino, me refiero a los terratenientes, a la producción agrícola, a ese sector le tienen terror. Entonces tiene que ver también con eso, con impedir el florecimiento ahí por una cuestión más de dogma que de realidad económica. Es decir, están priorizando siempre el control. Toda la destrucción de la economía cubana siempre es un daño colateral de los intereses del poder.
Bueno, pues muchísimas gracias al economista y escritor Miguel Alejandro Ayes, como siempre.
Dando lo decimos, luces.
Le ponemos acá el rompecabezas, el arma, las piezas, y les habla de todos estos temas económicos que él conoce tan bien. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Oh, gracias a ustedes, un fuerte abrazo.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y continuamos en Martín Noticias AM, gracias por la sintonía. Y hoy vamos a estar conversando con Omar López Montenegro, analista político y defensor de derechos humanos. Muy buenos días, Omar.
Muy buenos días, Isilda. Un placer, de verdad, como siempre, compartir con ustedes.
Bueno, pues muchísimas gracias por aceptar siempre la invitación para estar acá en el programa. Omar, Cuba cada vez más lejos de sobrepasar los 3 millones de turistas este año. Pero ahora se han inventado algo que se llama Caravana Cuba 1. Única. ¿Y por dónde ha andado esta caravana Cuba Única? Bueno, pues ha estado por Bolivia. También ha tenido a México en la mirilla turística y de búsqueda de divisas en Cuba. Así que hablemos un poco de esto.
Bueno, te diría que sí, la caravana es Cuba Única, porque Cuba es la única que tiene que organizar caravanas para buscar turistas alrededor del mundo, ¿no? Generalmente los polos turísticos son conocidos y reconocidos y la gente va porque existen una serie de condiciones, etcétera, etcétera. República Dominicana no organiza una caravana para atraer turistas, y el propio hecho de que estén buscando turistas en Bolivia, un país que no es precisamente un país emisor de turistas en el mundo, sin caer en ningún tipo de estereotipo, pero los bolivianos no viajan en grandes cantidades. México sí sería un país, o es un país emisor de turistas, pero es significativo que Cuba tenga que hacer un esfuerzo extraordinario para atraer turistas de México, un país con lazos culturales extraordinarios con el gobierno cubano, un país que normalmente siempre ha tenido turistas hacia Cuba, pero esto indica que hay una pérdida de interés de los mexicanos por viajar a Cuba, lo cual no es nada nuevo, ¿eh? El turismo mexicano hacia Cuba, a pesar de toda la propaganda, nunca ni siquiera ha alcanzado los niveles del turismo de Canadá, que es uno de los principales emisores de turistas a Cuba, o de España. En fin, que evidentemente el gobierno se encuentra en una crisis en el sector turístico que viene desde hace unos cuantos años, no es una cosa que ha surgido súbitamente, Silva.
Señor López Montenegro, con los buenos días. Recientemente la ONEI entregó el informe sobre cómo está la inversión en todos los sectores y Cuba invirtió en el primer semestre de este año en hoteles y restaurantes 112% más que el año pasado. Están hablando de una cifra de 4.900 y tanto de millones de pesos. Pero en salud disminuyó un 33% en el mismo periodo, es decir, de estar invirtiendo 1.149 millones pasó a 769 millones. Hay una grave crisis sanitaria, escasez de alimentos, de insumos médicos. ¿Cómo leerlo en su experiencia y la visión de lo que representa este interés más por la visita foránea que el propio pueblo?
Bueno, en realidad, Ricardo, y la cifra y los números que tú estás mencionando indican a las claras cuáles son las prioridades del gobierno, ¿no? Y cuando hablo gobierno, ya ni siquiera esto es una entidad un poco amorfa, una camarilla, un grupo de personas que se han apropiado de las estructuras económicas y de las estructuras políticas de Cuba. Y vamos a definirlo así, ¿no? Por no decir una mafia en el poder, pero bueno. Este grupito, su interés es enriquecerse a toda costa, independientemente de las necesidades del pueblo cubano. Esto ha sido una constante en Cuba, pero ahora se hace mucho más visible porque el régimen ha cambiado incluso hasta mucho su discurso y su orientación, al punto de que ya ni siquiera se escudan en toda esta mitología de la igualdad y del pueblo. Si este régimen invierte más en hoteles que después se quedan vacíos porque no hay emisión de turistas suficiente para llenar estos hoteles, pero invierte más dinero en hoteles que en la salud pública, entonces ni siquiera ese famoso mito de Cuba y el primer país en salud pública en el mundo, etcétera, etcétera.
Omar, Canadá a principios de año también hizo una advertencia teniendo en cuenta los niveles de violencia de la isla. Canadá, que es el primer país emisor de turistas a Cuba, recomendó que tuvieran un alto grado de precaución a todos los turistas que fueran a Cuba debido a la escasez de productos de primera necesidad, incluidos alimentos, medicinas, combustibles, y también habló de la inseguridad de las zonas turísticas del país.
Bueno, este es un punto extremadamente importante en la medida que se deteriora la situación económica y social en Cuba, que siempre estuvo deteriorada, vamos a decir, en la medida que entra en un periodo de crisis permanente, que es lo que está sucediendo ahora en Cuba, una crisis permanente en el ámbito social, económico y en el político también, porque esto está vinculado. Aumentan los niveles de delincuencia, de inseguridad. Esto sucede en cualquier sociedad, pero el régimen siempre había alardeado de que Cuba era un país que estaba controlado por la represión, ¿no? y que era el país más seguro del mundo, que la gente podía caminar por las calles. Y han habido numerosos casos ya de agresiones y asaltos a turistas. Se observa una tendencia a que los elementos delincuenciales, en el caso de Cuba no me gusta hablar tanto de delincuenciales, no diría elementos a margen de la ley o en la legalidad cubana, lógicamente van a buscar donde tienen más posibilidades de encontrar algún tipo de beneficio para alguna fechoría. ¿Por qué? Porque la población cubana cada vez más carece de recursos. Entonces, las personas a quienes pudieran ser objeto de atención de los delincuentes de Cuba dentro de la población cubana son cada vez menos. Entonces, ¿dónde se busca? En el turismo. Y esto provoca que un país como Canadá emita una alerta de este tipo, independientemente del hecho de la falta de garantía en las instituciones hoteleras, en muchos casos en mal estado, llegan los turistas. Ha habido casos de turistas Canadá, sobre todo turistas que han muerto producto de la negligencia y las malas condiciones de las instalaciones.
Pero curiosamente, mientras Canadá hace la advertencia y disminuye un tanto, señor López Montenegro, el porciento de sus turistas, también en la comunidad cubana en el exterior ha bajado un poco en cuanto a la asistencia también de sus familias o el retornar a la isla, pero ha aumentado un 40% más la llegada de rusos. Es un acercamiento que se la están sacando, los rusos están saliendo con la suya para poder también hacer parte del paraíso del Caribe.
Sí, bueno, evidentemente hay una complicidad de Putin y la propaganda en torno a Cuba como destino seguro. En Rusia no es real, ¿no? En comparación, países como Canadá, que son países democráticos donde existe un flujo de información. Pero evidentemente este aumento del flujo de turistas rusos no ha logrado que el régimen pueda llegar a la meta prevista de los 3 millones de turistas. Entonces, evidentemente, está claro que no es suficiente el flujo de turistas rusos en comparación con los flujos tradicionales que tenía el régimen, que eran Canadá, México, ni hablar de España, no conozco cuáles son las cifras, pero el interés ha decaído enormemente.
Bueno, pues muchísimas gracias a Omar López Montenegro, él es analista político y defensor de derechos humanos. Hemos estado hablando acá del turismo en Cuba, que cada vez está más lejos de sobrepasar los 3 millones de turistas este año y están enfilando ahora con una caravana Cuba única por Bolivia y México. Así que muchísimas gracias, Omar.
Un abrazo y gracias.
Gracias a ustedes, un placer como siempre.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM y la oficialista Federación de Mujeres Cubanas informó que ha identificado a través de sus mecanismos de monitoreo nacional más de 16.000 casos de mujeres y niñas de un total de 9.579 familias que según ellos viven en una situación de violencia. Así que sobre este tema vamos a estar conversando ahora mismo porque ya le estamos dando los buenos días a Marta Adela Tamayo, es activista de derechos humanos, integrante de la Red Femenina de Cuba y del Comité por la Integración Racial. Muy buenos días, Marta Adela.
Muy buenos días.
Marta Adela, el aumento de la violencia en Cuba es una denuncia constante. ¿A tu entender qué está sucediendo al interior de la sociedad cubana?
Bueno, sí, mira, efectivamente, vimos la noticia, ¿no?, de esta entrevista y de los criterios que desde la Federación de Mujeres Cubanas se diera en ese sentido por parte de Amalí Bové y dos representantes de la misma, ¿no?, de la federación, donde dieron esta data que no es un secreto para nadie que desde las organizaciones de sociedad civil, al menos desde el 2019, de manera constante venimos diciéndole al Estado cubano, principalmente a la Federación de Mujeres Cubanas y a la Oficina de Estadísticas, ¿no?, en este sentido, que se transparenten datos al respecto con relación al tema de lo que ocurre con la violencia machista en Cuba, la violencia de género y lo que ocurre en esas comunidades y en esos barrios, porque el trabajo de sociedad civil nos está dando una narrativa, ¿no? En ese sentido, y ellos, como siempre, hacen, intentan invisibilizar la realidad o no hablar de lo de ello. Entonces, al menos por desde sus registros, desde sociedad civil independiente, como en el caso que realiza las técnicas, yo sí te creo en Cuba, la Refemina, otras organizaciones de sociedad civil que tocan el tema de género, al menos hasta este momento que estamos hablando, se han reportado 35 casos de feminicidios en lo que va del año, tres casos que necesitan investigación en ese sentido sobre feminicidios y, seis casos que necesitan investigación y tres intentos de feminicidios. Y esto en el 2024, hasta este momento que estamos, y se le suman todo lo desde el 2019 hasta el 2024 que se han venido reportando, ¿no? Y esto sobrepasa ya los ciento y tanto casos de feminicidio, casi 200 y pico casos en ese sentido. Entonces, ahora es que vienen y se proyectan porque hay una crisis de violencia en Cuba, una crisis que va sobre la violencia, los casos de feminicidio, como decía ahora, la violencia machista, pero también la violencia social que hay, ¿no? Y dentro de la violencia social hemos visto también, por las categorías que las especialistas, en este caso de las tensas y tal, colocan, el tema de los feminicidios sociales, y lo vimos recién con el último suceso de el municipio de Ceballos, ¿no? Con el poblado de Ceballos. Entonces hay una crisis de violencia en Cuba que es imposible tapar. No se puede tapar el sol con un dedo. Te acuestas y te levantas y es diariamente las personas haciendo uso de sus redes sociales, colocando los temas de las mujeres desaparecidas, las adolescentes desaparecidas, que hay que hablar de eso, Silvia. Hay que hablar de eso porque son 4 o 5 días que están desaparecidas y de pronto aparecen, o cuando aparecen están sin vida, como también el caso este que vimos que alarmó a toda la población de Centro Habana, por ejemplo, por citar uno.
Señora Damayo, nos queda pues un poco tiempo, pero nos gustaría conocer su opinión a esa reflexión que hicieron funcionarios de la Fiscalía General de la República y del propio Ministerio del Interior, que dicen que en Cuba hay un ascenso de la cifra de crímenes violentos en los últimos años, que no es así, sino que es simplemente una mayor visibilidad con la llegada de las redes sociales a la isla. En 30 segundos.
No, ellos lo que pasa es que no utilizan el término correcto, que es el término de feminicidio, y se han escudado en el término de femicidio, cuando el feminicidio da la categoría, la responsabilidad política del Estado cubano y de sus instituciones para enfrentar el hecho. No es una cuestión de redes sociales, es una cuestión de realidad y es una cuestión que no deben de seguir tapando el sol con un dedo, ¿no? Ellos saben que hay una creciente ola de violencia de género en Cuba y, repito, de todo tipo de violencia, tristemente, y de situación que afecta lo que es la parte económica, política y social de este país, que está totalmente en un estado fallido.
Así mismo. Muchísimas gracias entonces a Marta de la Tamayo, activista de derechos humanos, integrante de la Red Femenina de Cuba. Hemos estado hablando acá de la violencia en la isla. Muchísimas gracias, Marta Adela.
No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con
Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Que no solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM y en medio de la crisis económica que atraviesa Cuba, la peor de su historia, también continúa aumentando la violencia en las calles y la inseguridad ciudadana. El clima de violencia que hoy azota la sociedad cubana no tiene precedentes en la historia del país en tiempos de paz. Por eso, con cada vez más frecuencia, la prensa independiente en Cuba publica titulares sobre robos con fuerza, asesinatos y peleas callejeras. Aunque las autoridades cubanas afirman que los órganos de justicia siguen una política de severidad, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes aumenta en el país, según estimaciones realizadas por un equipo de la publicación independiente El Toque. Por su parte, los observatorios Yo Sí Te Creo en Cuba y la revista Alas Tensas registraron un nuevo caso de feminicidio en Cuba, el asesinato múltiple de dos mujeres, un niño y un adolescente, en cuyo caso identificaron rasgos de violencia de género.
También el cuerpo de Lianet Núñez Pérez, de 20 años, fue encontrado con signos de extrema violencia en un tanque de basura de La Habana Vieja el 23 de agosto, luego de haber sido vista por última vez el día 22. También ha sido revisado por los observatorios el asesinato múltiple de dos mujeres, un niño y un adolescente, sucedido, como hemos dicho, el 24 en Ceballos, Ciego de Ávila. Son varios los asesinatos y crímenes violentos denunciados en lo que va de año. Y aún así, Exilda, la posición del gobierno cubano ha sido no solo la de silenciar, sino la de desmentir que realmente exista un aumento de la violencia, y culpa a la prensa independiente o a las supuestas campañas orquestadas por los opositores a la revolución de difundir este tipo de noticias, ante el silencio cómplice de los medios de comunicación oficiales y la pésima actuación de la policía.
Así es, y para hablar sobre el tema contactamos a Manuel Cuesta Morúa, fundador del Observatorio contra la Violencia, un proyecto creado hace un año con el objetivo de enlazar iniciativas y acciones que den respuestas a la tendencia creciente en las distintas formas de violencia en Cuba. Ya le estamos dando los buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación.
A usted.
Igual.
Bueno, desde la fundación del observatorio hace solo un año, ¿cómo se ha comportado la violencia en Cuba hasta el día de hoy?
Desafortunadamente, desde que creamos la estrategia Chanti contra la violencia, esta no ha hecho más que crecer en sus distintas formas. Estos últimos casos que ustedes acaban de comentar, que han ocurrido, se destacan justamente por dos cosas. Se destacan primero por el hecho de que aumenta las estadísticas de la violencia en Cuba, y segundo por la nueva dimensión que ha adquirido esta, que es la de la atrocidad ligada a la crueldad, a una especie de violencia psicopática, ¿no?, que refleja una profunda frustración por aquellos que cometen los actos de violencia, pero al mismo tiempo una especie de normalización de la violencia al interior del país, por el, yo no diría la sociedad, afortunadamente la sociedad la denuncia, si no fuera por las redes sociales y por la acción directa y espontánea de los que publican en Facebook o en otros o en estas o otras redes de mensajería, pues no conoceríamos de estos casos, porque obviamente la prensa oficial no se ocupa de esta historia. Y al mismo tiempo hay una especie de normalización justificadora por parte de las autoridades cuando dicen que, bueno, que las autoridades penales y policiales se están ocupando de los casos una vez que adquieren esa connotación por parte de la sociedad misma con sus denuncias y su preocupación y su capacidad para el escándalo ante estos hechos.
Señor Cuesta Murúa, precisamente de lo que usted ha dicho, funcionarios del gobierno dijeron hace unas semanas que esa sensación de aumento de la violencia en Cuba es por precisamente las redes sociales, que la situación y que las cifras son normales, son quizá del común. Su parecer, porque inclusive las denuncias sobre las desapariciones quedan ahí entre el tintero, no pasa nada, las autoridades aparentemente miran hacia otro lado.
Sí, yo creo que no hay un mensaje central por parte de las autoridades y por lo tanto como índice de que no hay una estrategia tampoco por parte de las autoridades. Para empezar, no se ponen de acuerdo. Cuando inicialmente comenzó esta ola de violencia, digamos que comenzó a escaparse en torno a la época, el momento de la COVID, lo primero que hicieron fue decir justamente lo que siempre dicen, que es culpar a los mensajeros del mensaje, no a los comisores, no a la sociedad, no a la falta de políticas de sensibilidad por parte de las instituciones, sino a los mensajeros. Luego, cuando ya se hizo un poquito más evidente, pues comenzaron tímidamente a reconocer que efectivamente había un crecimiento de la violencia, lo que se veía un poquito más por la existencia de las redes sociales, es decir, por la democratización clara de la información de lo que ocurre en la sociedad. Luego vuelven atrás y entonces culpan una vez más a los mensajeros. Eso indica que no hay una estrategia ni siquiera de comunicación respecto a eso, respecto a un hecho claro. Pero lo concreto, lo definitivo es que se ven obligados cada cierto tiempo a reconocer justamente de que hay un incremento de la violencia y que las víctimas de esa violencia son básicamente las mujeres. Eso acaba de hacer la Federación de Mujeres Cubanas, que puso una cifra de miles de familias que sufren, que son objeto de la violencia, y señala obviamente que está afectando a muchas mujeres, sobre todo las zonas más vulnerables del país. Pero bueno, definitiva y desgraciadamente siempre tratan de culpar a aquellos que no hacen más que despertar la sensibilidad social sobre el tema de la violencia, ya sea por estrategias como la que hacemos nosotros en Chanti o ya sea por las denuncias que hacen los medios de comunicación y otras plataformas, sobre todo plataformas feministas que están muy preocupadas con la violencia de género. Pero en todos casos, lo que está distinguiendo, y me gustaría siempre recalcar esto y siempre lo recalco de alguna manera, lo reitero de alguna manera cada vez que tenemos una conversación sobre este tema, es que la violencia se normaliza a través de la crueldad en el ejercicio de la violencia. Y eso es ya muy preocupante porque refleja de otro modo la pérdida del control de la sociedad por parte del Estado cuando ya no tiene o no logra consenso en los comportamientos sociales como lo era hasta hace un rato. Era un consenso impuesto justamente porque el Estado está montado y estructurado sobre el eje de la violencia, la exclusión y el Estado machista son las dos maneras en que la violencia aquí se ha ido reproduciendo, se ha ido normalizando en la sociedad, pero había un consenso en los comportamientos impuestos por el Estado que ya se ha perdido y por lo tanto pertenece por la sociedad, lo que hace es reproducir lo que ha aprendido, sí. Los hábitos que hace la sociedad y que son la violencia siempre alimentada por las malísimas condiciones y las precarias condiciones sociales que hay en el país. Recordemos, aparece, las estadísticas no lo quieren reflejar bien, la CEPAL lo hace malamente, pero Cuba ya es el país más pobre de América Latina, de alguna manera, en términos absolutos de alimentación, de vivienda, de transporte, y eso es un fenómeno que alimenta la violencia desafortunadamente.
Así es, bueno, pues muchísimas gracias a Manuel Cuesta Morúa, fundador del Observatorio contra la Violencia, Shanti, este proyecto creado hace un año. Hemos estado hablando del aumento de la violencia en las calles y la inseguridad ciudadana en Cuba. Muchísimas gracias, Manuel, por haber estado acá en el programa.
Un abrazo y gracias.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Nicolás Maduro anunció una renovación en su gabinete de ministros luego de que esta semana el Tribunal Superior de Justicia ratificó la dudosa victoria del chavismo en las elecciones del 28 de julio. En una conferencia de prensa, Maduro reveló que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumirá en paralelo a sus funciones el estratégico Ministerio de Petróleo. Rodríguez fue ratificada en la vicepresidencia, pero entregó el Ministerio de Finanzas y Comercio, que también conducía a Anabel Pereira Fernández. Uno de los referentes históricos del chavismo, Diosdado Cabello, será el nuevo ministro del Interior, Justicia y Paz, cargo que ya ocupó hace más de dos décadas. La designación de Cabello en su nuevo cargo es clave en el contexto actual, pues el Ministerio del Interior tiene a su cargo a la Policía Nacional Bolivariana, al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería. Precisamente ayer, el abogado y portavoz del comando de campaña de líderes opositores de Venezuela, Perkin Rocha, fue detenido por desconocidos que se lo llevaron a la fuerza.
Por eso, para analizar este asunto, contamos con el colega, el periodista Osvaldo Muñoz, director del periódico El Venezolano. Osvaldo es una de las personas que siempre nos ha ayudado en este tema. Buenos días, señor Muñoz.
Buenos días.
Buenos días.
Ante el hecho de que Juan Carlos del Pino, el rector del CNE, señor Muñoz, rompiera el silencio en un lugar que aparentemente es en Panamá tras un mes de estas elecciones y asegurara que no tiene pruebas de que Maduro ganó las elecciones, ¿qué representan estos movimientos, estos cambios en el gabinete que hemos escuchado de Nicolás Maduro?
Estos cambios, este enroque, como decimos en el término criollo, confirma que estamos en presencia de una represión brutal, como nunca antes, en un momento crítico, demasiado crítico, diría yo, con relación a lo que pudiera pasar en los días que vienen o en el tiempo que viene. ¿Y por qué decimos esto? Porque desde el programa con el Mazo Dambo, el propio Diosdado casi que determina y decide qué se va a hacer con quién y qué se le va a hacer a quién. Y ahora, nombrado ministro del Interior, como bien decía la nota periodística que escuchaba, que no solo tiene el control total de todos los órganos, en este caso represivos, la Policía Nacional, la Policía Técnica Judicial, también tiene el control de todo lo que tiene que ver con la identidad de los venezolanos, pues dentro del país en este caso. Entonces, no hay otro mensaje distinto que uno pueda percatarse o que uno pueda decir que no sea que la represión llega a su expresión máxima y no sabemos hasta cuándo podrá estar presente en el territorio nacional y en los hogares de los venezolanos.
Una de las noticias que está siendo, bueno, titular, que tiene que ver con estos cambios, es que Maduro ha nombrado a una cubana como ministra de Turismo de Venezuela.
Sí, una cubana. Bueno, los cubanos tienen una injerencia muy importante en la estructura del gobierno. Quizás no visiblemente, pero sí sabemos, pues, que la sala situacional, que la, el, el, todo lo que tiene que ver con identidad, todo lo que tiene que ver con la asesoría de seguridad, está en manos de los cubanos. Eso no es un secreto para absolutamente nadie. Lo que hace es darle más visibilidad a la presencia cubana dentro de la estructura del gobierno o de este régimen totalitario de Venezuela. La situación en Venezuela es compleja, es muy difícil, y además tenemos que decir con sentido de responsabilidad que es muy triste, porque bien sabemos lo que ha venido ocurriendo a nivel internacional, la vocería de diferentes organismos y presidentes de países, incluso muy cercanos a Maduro, como Petro y Lula, por ejemplo. Y bueno, ya ayer vimos el desplante grosero de Daniel Ortega, que es hacia donde va Venezuela de manera definitiva. Ese esfuerzo internacional, yo lo digo con tristeza, pero con responsabilidad, no tendrá ningún efecto ni va a incidir en el cambio de gobierno en Venezuela. Eso no va a existir, porque no tiene ninguna vinculación, no tiene ninguna acción vinculante, pero más que eso, porque no hay deseos de cambio dentro del gobierno. Maduro no quiere entregar el poder, a sabiendas, pues, que perdió de manera aplastante en las elecciones. Y esto no lo reconocen, ni lo van a reconocer, bajo la influencia de absolutamente nadie. Aquí lo único que nos quedaría pensar, y cada día se aleja mucho más la posibilidad, es que el entorno militar tome la decisión de convencer y de decirle a Maduro que ha perdido las elecciones y por lo tanto tiene que irse al poder, y eso lo vemos muy difícil que vaya a suceder.
Y difícil situación, señor Muñoz, que tendrá hoy, porque se vuelven a medir fuerza la oposición y el oficialismo en las calles. Acta mata sentencia, pero el oficialismo también saldrá a celebrar, entre comillas, su victoria, algo que también estaremos analizando en las próximas horas. Osvaldo Muñoz es el periodista que nos acompaña, director del periódico El Venezolano, esta mañana en Martín Noticias. Un abrazo y gracias.
Gracias.
No, muchas gracias a ustedes por siempre estar pendiente de la situación de Venezuela. Agradecido.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y avanzamos en Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos. El extenso paquete normativo dirigido al sector no estatal rescata una norma repudiada por buena parte de la sociedad civil independiente hace media década. Exilia, se trata, y recordemos, del decreto 107 del Consejo de Ministros, y que está dedicado a las actividades no autorizadas a ejercerse por las micro, pequeñas y medianas empresas privadas, que incluye 125 ocupaciones vetadas para su ejercicio lucrativo. Esas actividades solo estarán autorizadas en adelante para las micro, pequeñas y medianas empresas estatales y las organizaciones políticas de masas y sociales, así como gubernamentales.
Así es, Ricardo, y los oyentes. En el listado de estas ocupaciones por cuenta propia prohibidas aparecen, por ejemplo, la de periodista, programador cultural, gestión de salas de concierto, de video, galerías de arte, librerías, bibliotecas, teatros, entre otras. De todo lo vinculado a la promoción de las artes, solo está exceptuada la venta de libros de uso. El 27 de noviembre del 2020, estudiantes, artistas, periodistas, arquitectos, cineastas, diseñadores, profesores y escritores se plantaron durante horas para manifestar su rechazo a la violencia de Estado y exigir respeto a la libertad artística y de expresión. En aquel momento, el sentimiento de que había que hacer algo se expandió rápidamente en la comunidad artística e intelectual. Hoy, en el contexto de esta ofensiva contra toda gestión, nos acompaña Junior García Aguilera, fundador de la plataforma Archipiélago, quien vivió las protestas del 11 de julio y tuvo que abandonar la isla por el asedio al que estaba sometido por la seguridad del Estado por convocar una marcha pacífica el 15 de noviembre del 2021. Buenos días para Junior, un placer tenerlo acá en el programa.
Un abrazo grande. Buenas tardes desde Madrid.
Un abrazo.
Aquí estamos recién comenzando, pero bueno, un gusto tenerte acá. Junior, muchos han dicho que esto solamente busca desempolvar el decreto 349, así que ¿qué alcance puede tener esta medida para la comunidad artística en un momento en que la dictadura está atravesando la mayor crisis económica de su historia?
Bueno, yo creo que es una muestra de que en Cuba nada, absolutamente nada ha mejorado, al contrario, todo empeora. Es como una caída al vacío permanente. No se sabe cuándo se llegará al fondo. Se sabía que ellos no iban a perder el control sobre los medios culturales, sobre la producción artística. Los regímenes totalitarios siempre han temido la creación artística por la influencia que pueden tener en los públicos, por la creación de narrativas, por la construcción de relatos. Entonces siempre, desde el principio, el régimen totalitario cubano trató de controlar al sector de la cultura, y era obvio que con esta pequeña, tímida apertura económica, el sector de la cultura iba a quedar totalmente fuera, porque no pueden y no quieren perder el control de la cultura.
Diría uno, señora Junior García, que el régimen quiere volver a la isla en una librería enorme, porque no se puede hacer nada, no se puede ser periodista, no se puede ser programador. ¿Qué hacer entonces? ¿Cuál es el horizonte que plantearía para una sociedad que necesita realmente tener otra alternativa, que es el soltarse de esas cadenas que siempre están subyugando la creatividad, pero que no la han podido aplastar en la isla?
Bueno, el único espacio de libertad que han dejado es el de la venta de libros de uso. Es prácticamente, es muy ridículo todo esto. Mira, yo recuerdo una conversación que tuve hace muchos años con el ex ministro de Cultura, Fernando Rojas. Más que una conversación, fue una discusión pública. Fue durante una reunión del HS donde planteé 15 preguntas que luego se hicieron virales. Y yo hablaba sobre la pequeña apertura que estaba ocurriendo en el país y trataba de que esa apertura también tocara a la cultura. Y Fernando Rojas me dijo de manera clara que esa pequeña y tímida apertura era temporal, que al régimen no le interesaba para nada ampliar el sector privado. Porque, en esencia, el régimen siempre trató de que sus cuadros, que son como su base fundamental, tuvieran privilegios. Ellos fueron los primeros en tener los mejores LADAS, los únicos que podían tener teléfonos celulares u ordenadores en determinado momento, los únicos autorizados a viajar. Y cuando aparece el sector privado, ellos empiezan a perder sus privilegios y comienzan a mirar por encima del hombro cómo otros ciudadanos comunes podían comprarse un buen carro, tener una buena casa, poder viajar, irse de vacaciones a Varadero. Entonces ellos comenzaban a perder sus privilegios. O sea, esto de la apertura económica en sentido amplio siempre fue algo a lo que se resistió un segmento bastante importante dentro del régimen. No querían de ninguna manera que hubiese una apertura económica y mucho menos empresas privadas. Tuvieron que hacerlo porque no les quedó otra alternativa. Pero así todo, ellos siempre intentarán mantener el control sobre el mayor sector posible. Y en la cultura sí, está claro que no quieren ningún espacio de libertad ni de independencia para los creadores.
Un punto importante aquí es que este decreto 107 va a coartar también la contratación por parte de los dueños de MIPYMES cooperativas, de los pintores, músicos, cineastas, los actores o bailarines, para decir algunos ejemplos, que no tengan carnet de las oficialistas UNEAC, Asociación Hermanos Saiz, o otro mecanismo oficial autorizado.
Es otro intento por intentar convertir a todo el sector privado en una extensión de la seguridad del Estado. O sea, ya no solamente tienes que encargarte de tu negocio, sino que tienes que también ver a quién contratas, a quién le das un espacio para que cante o para que baile. Es decir, es como convertir a todo ese sector privado, pequeño, todavía incipiente, en un brazo, en una extensión de la seguridad del Estado. Eso ya pasaba, por ejemplo, con las casas de renta. A los que rentaban casas todavía se les exige que tengan que dar un parte periódico sobre quiénes se hospedan, qué olor hay en las habitaciones, qué ven raro. Con las personas que se alquilan, es decir, y esto lo quieren extender a todo el sector, que un restaurante, por ejemplo, tenga que reportar a quién contrata, a quién va a poner a cantar, es decir, es eso, es convertirlos a todos en una extensión de la seguridad del Estado.
Señor García Aguilera, ¿esto que está sucediendo sería la semilla para un nuevo plantón como el del 27 de noviembre del 2020?
Yo no quiero perder la fe, lo que pasa es que una buena parte de los activistas han tenido que abandonar el país y otros están presos. Entonces, obviamente, existe un temor dentro del sector de la cultura. Teníamos mucha esperanza con la Asamblea de Cine, pero también sabemos que el régimen ha intentado dividirla y controlarla. Sabemos de la enorme corrupción, porque una de las formas que tienen ellos de manipular, de controlar, de dividir, es a través de la corrupción. Por ejemplo, en el ICAI, no quiero dar detalles concretos, pero esto será quizás material para una investigación periodística en un futuro. En el ICAI se sabe que el presidente, Alexis Triana, tiene relaciones muy directas con determinados grupos de creación, a los cuales privilegia. Y obviamente, presuntamente, detrás de todo esto hay mucha corrupción. Es una manera de mantenerlos controlados, de mantenerlos divididos, de hacer que determinado sector dentro de la Asamblea de Cineasta responda a los intereses del régimen y no a los intereses de la Asamblea. Y esa ha sido su táctica y su estrategia para dividir, controlar y mantener el dominio sobre el sector de la cultura.
También se ha dicho que ahora se busca, bueno, extender el miedo que se había impuesto con determinadas sanciones a los artistas, a los intelectuales. Se está buscando ahora extender este miedo también a los dueños y gestores de negocios no estatales.
Exacto. Es una de las herramientas que han utilizado siempre, el miedo. A pesar de eso, yo tengo fe en que pueda aparecer de pronto una chispa de rebeldía, de búsqueda de libertad, de defensa de los espacios de creación dentro del gremio cultural. Tengo fe en que eso ocurra. Debemos estar atentos los que estamos fuera también para apoyar, para saber mirar al punto que hay que apoyar para que esa libertad crezca, se expanda y no asfixiar nosotros mismos a los que intenten dentro promover algún cambio.
Él es Junior García Aguilera, nos ha acompañado, fundador de la plataforma Archipiélago, quien vivió las protestas del 11 de julio y tuvo que abandonar la isla por el asedio al que estaba sometido por la seguridad del Estado. Un gran abrazo y gracias por acompañarnos como siempre.
Un abrazo grande, muchísimas gracias a ustedes por lo que hacen.
A ti.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Bueno, y así estamos cerrando ya este programa especial. Esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes.
Y dicen por ahí, si te inspira a ser zapatero, hay que tratar de ser el mejor. Un abrazo para todos y un resto de jornada muy especial. Mañana, en punto de las 8, estaremos de regreso con el espacio que ustedes han escogido.
Así es. Muchísimas gracias a todos los que han hecho posible este programa. Vamos a recordar acá, vamos a darle las gracias también a nuestro querido Jaime Almiral por la edición del programa.
Todo el equipo de Martí Noticias AM que regresa mañana. Hasta pronto. Right.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Bueno, un saludo a todos, gracias por la sintonía. Estamos comenzando Martí Noticias AM, los buenos días para ustedes. El abrazo, por supuesto, y también a mi colega Ricardo Espinosa, que está aquí al ladito.
Es un día especial, Exilda, buenos días, y recibo multiplicando ese abrazo porque es el Día del Trabajo en los Estados Unidos, el Labor Day, como se conoce, desde el 5 de septiembre del año 1882 se ha instituido esta celebración, y por supuesto a toda la gente emprendedora en Cuba, nuestro cariño y nuestro afecto de siempre para un programa especial de resumen.
Así es, mira, una característica de este día es que prefirieron hacerlo, es decir, celebrarlo un día como este y no con el controversial primero de mayo. Eso es un dato curioso para los oyentes.
Así que en la labor que ustedes desempeñen va nuestro cariñoso saludo a la distancia. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Mike Vázquez y por supuesto también Teudy Giro y Tony Simón.
Y así comenzamos.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM. Y se cumple una semana de que se concretara en ley la más reciente batalla emprendida por las autoridades cubanas contra las micro, pequeñas y medianas empresas privadas. La nueva normativa refuerza el control fiscal sobre los empresarios, además de actualizar las sanciones y medidas aplicables a los infractores. Según publicó el diario oficial Granma, se mantiene la multa como principal sanción y se incorpora la suspensión temporal o cancelación definitiva de licencias, permisos, autorizaciones, concesiones u otros títulos habilitantes, incluida la cancelación definitiva para ejercer el trabajo por cuenta propia, la clausura total o parcial de establecimientos o locales y la paralización de equipos.
Para muchos resulta totalmente incomprensible el arrinconamiento de la actividad privada, el deterioro que le ocasionan al mercado minorista y a la distribución de los productos de la canasta básica. Por otro lado, Exilda, el régimen de Cuba invirtió un total de 16.321 millones de pesos durante la primera mitad de este año en la construcción de instalaciones turísticas vinculadas a la industria del ocio, y entre enero y junio de este año ambos sectores recibieron casi 15 veces más recursos que la agricultura, inclusive la ganadería y la pesca, pese a la grave crisis alimentaria que vive el país, que depende de importaciones para satisfacer las necesidades mínimas de la población en Cuba. Sin duda, son medidas que confunden, pues más allá del objetivo ideológico de asfixiar a los emprendedores privados para evitar a toda costa la libertad económica del cubano, desde el punto de vista estratégico no parece tener mucho sentido el impactar de manera negativa en la economía y evitar que el pueblo coma y mejore su nivel de vida.
Así es, Ricardo, y los oyentes, y para entender un poco lo que sucede, contamos con el análisis del economista y escritor Miguel Alejandro Hayes. Primero, los buenos días.
Buenos días, señor Hayes.
Buenos días, un gusto estar acá con ustedes.
Bueno, le preguntamos, ¿qué explicación tienen estos sinsentidos y qué estrategia puede haber detrás de todo esto?
Sí, tremenda la tarea, pero siempre hay sus pinceladas de lógica y orden. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que las restricciones no tienen lógica desde cierto punto, ¿no? Desde la lógica de la creación de riqueza por actores privados en un sentido amplio, por ejemplo. También sobre todo desde la lógica del desarrollo del país, ¿no? Yo creo que desde ahí todo el mundo puede estar de acuerdo en que no va a ningún lugar, pero sí tiene su propia lógica respecto a los que hacen la política, a los que toman las decisiones, y es que la racionalidad, al menos a grandes rasgos, se puede ver en dos líneas. Primero serían todos los fantasmas ideológicos de los dogmas comunistas, de los funcionarios y dirigentes cubanos. Hay actividades que están limitadas, por ejemplo, asociadas a la educación y demás, que evidentemente tienen que ver con un miedo que no es racional, es decir, no se va a caer el sistema porque de pronto haya grupos de profesores haciendo determinadas actividades, pero es el dogma. Y por el otro lado están los intereses económicos que siempre se esconden. Un ejemplo muy sencillo que parece caótico es la miel. A partir de ahora la miel solo se podrá comercializar a empresas estatales. Y esto se ve que puede ser para o exportar la miel que producen los privados o para venderla directamente en divisas o en las plataformas online vinculadas al Estado, que ven, o a los militares en este caso, que venden en divisas. Es decir, hay muchas políticas que pueden que son restricciones a los privados que en realidad pueden estar beneficiando a cierta área del sector estatal. Recordemos que cada vez que un negocio privado vende un producto o servicio, se convierte en un negocio exitoso, siempre va a ser menos ingresos de manera directa que va a ir a las manos de las empresas estatales y militares. Entonces, yo creo que para entender este fenómeno hay que notar también que no solo existen en los intereses de la cúpula que dirige el país. ¿A qué me refiero con esto? Siempre hay funcionarios medios y bajos que también tienen sus propios intereses, y esto se incluye en las políticas. Es decir, las leyes no solo deben ayudar al beneficio de la cúpula, sino también de todas aquellas personas que forman parte de las instituciones y que en alguna medida están comprometidos con el sistema. Por eso muchas de estas medidas se quedan en sectores muy específicos, muy pequeños, que uno se da cuenta que no guardan relación con la cúpula, pero sí con otro grupo de empresas estatales o de intereses, insisto, de personas de la burocracia socialista, por así decirlo, cercana al sistema. Entonces, lo que está detrás, la estrategia, la visión amplia, pudiera ser la nivelación del sector privado con el estatal, es decir, que funcionen bajo la misma lógica de restricciones y de grandes limitaciones. Y lo otro, que lo hemos mencionado, es intentar que la burocracia, que incluye los funcionarios políticos propiamente hablando, ideológicos y también empresarios estatales, participen de una mejor manera de la riqueza. Recordemos, un sector privado que a pesar de las restricciones florece con mejores salarios y demás, mientras el estatal, los que defienden el sistema, siguen anclados en un sistema de pobreza, ¿no? De escasez de recursos. Entonces, por ahí puede ir un poco la estrategia en dejar que el sector crezca, pero que ya lo hicieron, y ahora simplemente hacerlo entrar en la jaula. No creo que responda a una destrucción, sino a que simplemente funcione a la par del sistema y aumentar el control.
Señor Hayes, usted lo dice muy bien en cuanto a estrategias, pero ante una crisis generalizada que arropa toda la isla, hay 16 municipios de los 168 que tiene la isla que van a ser escogidos para implementar y comenzar a trabajar gradualmente la incorporación de otros, hasta que las condiciones técnicas y el personal esté preparado para ello. ¿Esto tiene lógica o hay un temor realmente que va a ser otro tiro en un pie?
Y toda apertura económica en Cuba siempre es vista por las autoridades y a veces por la propia academia, no desde la óptica de la maximización de beneficios o de crecimiento, sino del peligro que representa una transición. Es por eso que toda apertura siempre hay que hacerla con pinzas y cuidado. Entonces, esta apertura, es decir, esta desconcentración de la capacidad de aprobar las pymes puede venir asociada a ese temor propiamente, tener las limitaciones propias de la capacidad, del conocimiento. Recordemos que el éxodo de fuerza de trabajo en Cuba no solo afecta al sector privado, también deja al régimen sin aparato de funcionarial, incluso sin represores, ¿no? Por mencionar algo más. Entonces sí pueden tener un problema de personal capacitado. Y por cierto, justamente que hayan desconcentrado esta capacidad, en realidad lo que nos está diciendo que sí necesitan más pymes, pero no cualquier tipo de pymes, sino estas pymes institucionalizadas y, digamos, integradas al proceso revolucionario. El régimen necesita pymes, pero pymes integradas.
Lo que muchos analistas están diciendo y muchos economistas también es que todas estas nuevas regulaciones lo que están abriendo es la puerta a una injerencia estatal en el sector privado.
Bueno, yo creo que eso es una frase o una idea muy, muy condescendiente, porque el sector estatal está... domina al sector privado desde que surge. Es decir, no hay tal injerencia de ahora, hay una dominación total de los privados por parte de los estatales, en tanto existen un amplio favorecimiento para el sector estatal. Es decir, el privado apenas tiene un espacio de libertad. Yo creo que en realidad lo que hace es acentuarla o hacerla más institucional o profundizarla, pero la injerencia ha estado desde el propio surgimiento del sector privado, en tanto todas las actividades que no pueden hacer, todo el tipo de contratos que no pueden hacer, toda la dependencia. Es decir, por ejemplo, hay actividades que tienen que ser obligatoriamente parasitadas por empresas estatales, es decir, que solo se pueden ejercer mediante la alianza con una empresa estatal. Entonces la injerencia solo se profundiza, dicho en pocas palabras. No es algo nuevo, sino estaríamos diciendo que el sector privado ha sido libre y de pronto intervienen en él, cuando en realidad nació completamente esclavizado a la dependencia de la economía estatal.
Revisando, señor Ayer, las prohibiciones que dan todas estas llamados de nuevo a las micro, pequeñas empresas en Cuba, más de la mitad de estas prohibiciones que contienen las nuevas regulaciones se concentran en sectores como el sector agropecuario y la industria. ¿Qué representa esto y a corto, mediano y largo plazo para la isla?
Yo creo que también esto pudiera ser un reflejo de la propia mentalidad, de la propia filosofía económica que impera en Cuba. Si miramos, los principales sectores económicos tienen que ver sobre todo con la extracción de recursos, ya sea el comercio propiamente o las remesas. Entonces, de manera inconsciente, yo creo que las políticas, esta filosofía de qué es lo que es rentable, qué es lo que es productivo, también se refleja a la hora de direccionar las pymes. Es decir, un Estado rentista, no más probable que legisle también, creando, condicionando un sector privado rentista. Lo otro también tiene que ver con los fantasmas ideológicos. Recordemos que las primeras cosas que hizo la Revolución Cubana fue desaparecer la industria, o sea, la industria privada, quiero decir, y la agricultura. Hay un gran temor de que la prosperidad económica privada asociada a esos sectores estratégicos, recordemos que el dogma comunista le tiene terror a los campesinos, es el primer grupo social que desactivan una vez que toman el poder. Yo, campesino, me refiero a los terratenientes, a la producción agrícola, a ese sector le tienen terror. Entonces tiene que ver también con eso, con impedir el florecimiento ahí por una cuestión más de dogma que de realidad económica. Es decir, están priorizando siempre el control. Toda la destrucción de la economía cubana siempre es un daño colateral de los intereses del poder.
Bueno, pues muchísimas gracias al economista y escritor Miguel Alejandro Ayes. Como siempre,
lo decimos,
le ponemos acá el rompecabezas, el arma, las piezas, y les habla de todos estos temas económicos que él conoce tan bien. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Bueno, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y continuamos en Martín Noticias AM. Gracias por la sintonía. Y hoy vamos a estar conversando con Omar López Montenegro, analista político y defensor de derechos humanos. Muy buenos días, Omar.
Muy buenos días, Isilda. Un placer, de verdad, como siempre, compartir con ustedes.
Bueno, pues muchísimas gracias por aceptar siempre la invitación para estar acá en el programa. Omar, Cuba cada vez más lejos de sobrepasar los 3 millones de turistas este año. Pero ahora se han inventado algo que se llama Caravana Cuba Única. ¿Y por dónde ha andado esta Caravana Cuba Única? Bueno, pues ha estado por Bolivia. También ha tenido a México en la mirilla turística y de búsqueda de divisas en Cuba. Así que hablamos un poco de esto.
Bueno, te diría que sí, la caravana es Cuba Única, porque Cuba es la única que tiene que organizar caravanas para buscar turistas alrededor del mundo, ¿no? Generalmente los polos turísticos son conocidos y reconocidos y la gente va porque existen una serie de condiciones, etcétera, etcétera. República Dominicana no organiza una caravana para atraer turistas. Y el propio hecho de que estén buscando turistas en Bolivia, un país que no es precisamente un país emisor de turistas en el mundo, sin caer en ningún tipo de estereotipo, pero los bolivianos no viajan en grandes cantidades. México sí sería un país o es un país emisor de turistas, pero es significativo que Cuba tenga que hacer un esfuerzo extraordinario para atraer turistas de México, un país con lazos culturales extraordinarios con el gobierno cubano, un país que normalmente siempre ha tenido turistas hacia Cuba, pero esto indica que hay una pérdida de interés de los mexicanos por viajar a Cuba, lo cual no es nada nuevo, ¿eh? El turismo mexicano hacia Cuba, a pesar de toda la propaganda, nunca ni siquiera ha alcanzado los niveles del turismo de Canadá, que es uno de los principales emisores de turistas a Cuba o de España. En fin, que evidentemente el gobierno se encuentra en una crisis en el sector turístico que viene desde hace unos cuantos años, no es una cosa que ha surgido súbitamente, Silva.
Señor López Montenegro, con los buenos días. Recientemente la ONEI entregó el informe sobre cómo está la inversión en todos los sectores y Cuba invirtió en el primer semestre de este año en hoteles y restaurantes 112% más que el año pasado. Están hablando de una cifra de 4,900 y tanto millones de pesos. Pero en salud disminuyó un 33% en el mismo periodo, es decir, de estar invirtiendo 1,149 millones pasó a 769 millones. Hay una grave crisis sanitaria, escasez de alimentos, de insumos médicos. ¿Cómo leerlo en su experiencia y la visión de lo que representa este interés más por la visita foránea que el propio pueblo?
Bueno, en realidad, Ricardo, y las cifras y los números que tú estás mencionando indican a las claras cuáles son las prioridades del gobierno, ¿no? Y cuando hablo gobierno ya ni siquiera esto es una entidad un poco amorfa, una camarilla, un grupo de personas que se han apropiado de las estructuras económicas y de las estructuras políticas de Cuba. Y vamos a definirlo así, ¿no? Por no decir una mafia en el poder, pero bueno. Este grupito, su interés es enriquecerse a toda costa, independientemente de las necesidades del pueblo cubano. Esto ha sido una constante en Cuba, pero ahora se hace mucho más visible porque el régimen ha cambiado incluso hasta mucho su discurso y su orientación al punto de que ya ni siquiera se escudan en toda esta mitología de la igualdad y del pueblo. Si este régimen invierte más en hoteles que después se quedan vacíos porque no hay emisión de turistas suficiente para llenar estos hoteles, sí, pero invierte más dinero en hoteles que en la salud pública, entonces ni siquiera ese famoso mito de Cuba y el primer país en salud pública en el mundo, etcétera, etcétera.
Omar, Canadá a principios de año también hizo una advertencia teniendo en cuenta los niveles de violencia de la isla. Canadá, que es el primer país emisor de turistas a Cuba, recomendó que tuvieran un alto grado de precaución a todos los turistas que fueran a Cuba debido a la escasez de productos de primera necesidad, incluidos alimentos, medicinas, combustibles, y también habló de la inseguridad de las zonas turísticas del país.
Bueno, este es un punto extremadamente importante en la medida que se deteriora la situación económica y social en Cuba, que siempre estuvo deteriorada, vamos a decir, en la medida que entra en un periodo de crisis permanente, que es lo que está sucediendo ahora en Cuba, una crisis permanente en el ámbito social, económico y en el político también, porque esto está vinculado. Aumenta los niveles de delincuencia, de inseguridad. Esto sucede en cualquier sociedad, pero el régimen siempre había alardeado de que Cuba era un país que estaba controlado por la represión, ¿no? Y que era el país más seguro del mundo, que la gente podía caminar por las calles. Y han habido numerosos casos ya de agresiones y asaltos a turistas. Se observa una tendencia a que los elementos delincuenciales, en el caso de Cuba no me gusta hablar tanto de delincuenciales, no diría elementos a margen de la ley o en la legalidad cubana, lógicamente van a buscar donde tienen más posibilidades de encontrar algún tipo de beneficio para alguna fechoría. ¿Por qué? Porque la población cubana cada vez más carece de recursos. Entonces, las personas a quienes pudieran ser objeto de atención de los delincuentes de Cuba dentro de la población cubana son cada vez menos. Entonces, ¿dónde se busca? En el turismo. Y esto provoca que un país como Canadá emita una alerta de este tipo, independientemente del hecho de la falta de garantía en las instituciones hoteleras, en muchos casos en mal estado, llegan los turistas. Ha habido casos de turistas a Canadá, sobre todo turistas que han muerto producto de la negligencia y las malas condiciones de las instalaciones.
Pero curiosamente, mientras Canadá hace la advertencia y disminuye un tanto, señor López Montenegro, el porciento de sus turistas, también en la comunidad cubana en el exterior ha bajado un poco en cuanto a la asistencia también de sus familias o el retornar a la isla, pero ha aumentado un 40% más la llegada de rusos. Es un acercamiento que se la están sacando, los rusos están saliendo con la suya para poder también hacer parte del paraíso del Caribe.
Sí, bueno, evidentemente hay una complicidad de Putin y la propaganda en torno a Cuba como destino seguro en Rusia no es real, ¿no? En comparación a países como Canadá, que son países democráticos donde existe un flujo de información. Pero evidentemente este aumento del flujo de turistas rusos no ha logrado que el régimen pueda llegar a la meta prevista de los 3 millones de turistas. Entonces, evidentemente, está claro que no es suficiente el flujo de turistas rusos en comparación con los flujos tradicionales que tenía el régimen, que eran Canadá, México, ni hablar de España, no conozco cuáles son las cifras, pero el interés ha decaído enormemente.
Bueno, pues muchísimas gracias a Omar López Montenegro, él es analista político y defensor de derechos humanos. Hemos estado hablando acá del turismo en Cuba, que cada vez está más lejos de sobrepasar los 3 millones de turistas este año y están enfilando ahora con una caravana Cuba única por Bolivia y México. Así que muchísimas gracias, Omar.
Un abrazo y gracias.
Gracias a ustedes, un placer como siempre.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM y la oficialista Federación de Mujeres Cubanas informó que ha identificado a través de sus mecanismos de monitoreo nacional más de 16.000 casos de mujeres y niñas de un total de 9.579 familias que según ellos viven en una situación de violencia. Así que sobre este tema vamos a estar conversando ahora mismo porque ya le estamos dando los buenos días a Marta de la Tamayo, es activista de derechos humanos, integrante de la Red Femenina de Cuba y del Comité por la Integración Racial. Muy buenos días, Marta Adela.
Muy buenos días.
Marta Adela, el aumento de la violencia en Cuba es una denuncia constante. ¿A tu entender qué está sucediendo al interior de la sociedad cubana?
Bueno, sí, mira, efectivamente, vimos la noticia, ¿no?, de esta entrevista y de los criterios que desde la Federación de Mujeres Cubanas se diera en ese sentido por parte de Amalie Bouet y dos representantes de de la misma, ¿no?, de la federación, donde dieron esta data, que no es un secreto para nadie que desde las organizaciones de sociedad civil, al menos desde el 2019, de manera constante, venimos diciéndole al Estado cubano, principalmente a la Federación de Mujeres Cubanas y a la Oficina de Estadísticas, ¿no?, en este sentido, que se transparenten datos al respecto con relación al tema de lo que ocurre con la violencia machista en Cuba, la violencia de género y lo que ocurre en esas comunidades y en esos barrios, porque el trabajo de sociedad civil nos está dando una narrativa, ¿no?, en ese sentido, y ellos, como siempre, hacen, intentan invisibilizar la realidad o no hablar de ello. Entonces, al menos por desde sus registros, desde sociedad civil independiente, como en el caso que realiza las técnicas, yo sí te creo en Cuba, la Refemina, otras organizaciones de sociedad civil que tocan el tema de género, al menos hasta este momento que estamos hablando, se han reportado 35 casos de feminicidios en lo que va del año, tres casos que necesitan investigación en ese sentido sobre feminicidios y, seis casos que necesitan investigación y tres intentos de feminicidios. Y esto en el 2024, hasta este momento que estamos, y se le suman todos los desde el 2019 hasta el 2024 que se han venido reportando, ¿no? Y esto sobrepasa ya los ciento y tanto casos de feminicidio, casi 200 y pico casos en ese sentido. Entonces, ahora es que vienen y se proyectan porque hay una crisis de violencia en Cuba, una crisis que va sobre la violencia, los casos de feminicidio, como decía ahora, la violencia machista, pero también la violencia social que hay, ¿no? Y dentro de la violencia social hemos visto también, por las categorías que las especialistas, en este caso de las tensas y tal, colocan, el tema de los feminicidios sociales, y lo vimos recién con el último suceso del municipio de Ceballos, ¿no?, con el poblado de Ceballos. Entonces hay una crisis de violencia en Cuba que es imposible tapar, no se puede tapar el sol con un dedo, te acuestas y te levantas y es diariamente las personas haciendo uso de sus redes sociales, colocando los temas de las mujeres desaparecidas, las adolescentes desaparecidas, que hay que hablar de eso, Silvia. Hay que hablar de eso porque son 4 o 5 días que están desaparecidas y de pronto aparecen o cuando aparecen están sin vida, como también el caso este que vimos que alarmó a toda la población de Centro Habana, por ejemplo, por citar uno.
Señora Damayo, nos queda pues muy poco tiempo, pero nos gustaría conocer su opinión a esa reflexión que hicieron funcionarios de la Fiscalía General de la República y del propio Ministerio del Interior, que dicen que en Cuba hay un ascenso de la cifra de crímenes violentos en los últimos años, que no es así, sino que es simplemente una mayor visibilidad con la llegada de las redes sociales a la isla. En 30 segundos.
No, ellos lo que pasa es que no utilizan el término correcto, que es el término de feminicidio, y se han escudado en el término de femicidio, cuando el feminicidio da la categoría, la responsabilidad política del Estado cubano y de sus instituciones para enfrentar el hecho. No es una cuestión de redes sociales, es una cuestión de realidad y es una cuestión que no deben de seguir tapando el sol con un dedo, ¿no? Ellos saben que hay una creciente ola de violencia de género en Cuba y, repito, de todo tipo de violencia, tristemente, y de situación que afecta lo que es la parte económica, política y social de este país, que está totalmente en un estado fallido.
Así mismo. Muchísimas gracias entonces a Marta de la Tamayo, activista de derechos humanos, integrante de la Red Femenina de Cuba. Hemos estado hablando acá de la violencia en la isla. Muchísimas gracias, Marta Adela.
No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Que no es solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias. Noticias como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM y en medio de la crisis económica que atraviesa Cuba, la peor de su historia, también continúa aumentando la violencia en las calles y la inseguridad ciudadana. El clima de violencia que hoy azota la sociedad cubana no tiene precedentes en la historia del país en tiempos de paz. Por eso, con cada vez más frecuencia, la prensa independiente en Cuba publica titulares sobre robos con fuerza, asesinatos y peleas callejeras. Aunque las autoridades cubanas afirman que los órganos de justicia siguen una política de severidad, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes aumenta en el país, según estimaciones realizadas por un equipo de la publicación independiente El Toque. Por su parte, los observatorios Yo Sí Te Creo en Cuba y la revista Alas Tensas registraron un nuevo caso de feminicidio en Cuba, el asesinato múltiple de dos mujeres, un niño y un adolescente, en cuyo caso identificaron rasgos de violencia de género.
También el cuerpo de Lianet Núñez Pérez, de 20 años, fue encontrado con signos de extrema violencia en un tanque de basura de La Habana Vieja el 23 de agosto, luego de haber sido vista por última vez el día 22. También ha sido revisado por los observatorios el asesinato múltiple de dos mujeres, un niño y un adolescente, sucedido, como hemos dicho, el 24 en Ceballos, Ciego de Ávila. Son varios los asesinatos y crímenes violentos denunciados en lo que va de año. Y aún así, Exilda, la posición del gobierno cubano ha sido no solo la de silenciar, sino la de desmentir que realmente exista un aumento de la violencia, y culpa a la prensa independiente o a las supuestas campañas orquestadas por los opositores a la revolución de difundir este tipo de noticias, ante el silencio cómplice de los medios de comunicación oficiales y la pésima actuación de la policía.
Así es, y para hablar sobre el tema contactamos a Manuel Cuesta Morúa, fundador del Observatorio contra la Violencia, un proyecto creado hace un año con el objetivo de enlazar iniciativas y acciones que den respuestas a la tendencia creciente en las distintas formas de violencia en Cuba. Ya le estamos dando los buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación.
A usted.
Igual.
Bueno, desde la fundación del observatorio hace solo un año, ¿cómo se ha comportado la violencia en Cuba hasta el día de hoy?
Desafortunadamente, desde que creamos la estrategia Chanti contra la violencia, esta no ha hecho más que crecer en sus distintas formas. Estos últimos casos que ustedes acaban de comentar, que han ocurrido, se destacan justamente por dos cosas. se destacan primero por el hecho de que aumenta las estadísticas de la violencia en Cuba, y segundo por la nueva dimensión que ha adquirido esta, que es la de la atrocidad ligada a la crueldad, a una especie de violencia psicopática, ¿no?, que refleja una profunda frustración por aquellos que cometen los actos de violencia, pero al mismo tiempo una especie de normalización de la violencia al interior del país por, yo no diría la sociedad, afortunadamente la sociedad la denuncia, si no fuera por las redes sociales y por la acción directa y espontánea de los que publican en Facebook o en otros, con estas o otras redes de mensajería, pues no conoceríamos de estos casos, porque obviamente la prensa oficial no se ocupa de esta historia, y al mismo tiempo hay una especie de normalización justificadora por parte de las autoridades, cuando dicen que, bueno, que las autoridades penales y policiales se están ocupando de los casos una vez que adquieren esta connotación por parte de la sociedad misma con sus denuncias y su preocupación y su capacidad para el escándalo ante estos hechos.
Señor Cuesta Murúa, precisamente de lo que usted ha dicho, funcionarios del gobierno dijeron hace unas semanas que esa sensación de aumento de la violencia en Cuba es por precisamente las redes sociales, que la situación y que las cifras son normales, son quizá del común. Su parecer, porque inclusive las denuncias sobre las desapariciones quedan ahí entre el tintero, no pasa nada, las autoridades aparentemente miran hacia otro lado.
Sí, yo creo que no hay un mensaje central por parte de las autoridades y por lo tanto como índice de que no hay una estrategia tampoco por parte de las autoridades. Para empezar, no se ponen de acuerdo cuando inicialmente comenzó esta ola de violencia, digamos que comenzó a escaparse en torno a la época y al momento de la COVID. Lo primero que hicieron fue decir justamente lo que siempre dicen, que es culpar a los mensajeros del mensaje, no a los comisores, no a la sociedad, no a la falta de política, de sensibilidad por parte de las instituciones, sino a los mensajeros. Luego, cuando ya se hizo un poquito más evidente, pues comenzaron tímidamente a reconocer que efectivamente había un crecimiento de la violencia, lo que se veía un poquito más por la existencia de las redes sociales, es decir, por la democratización clara de la información de lo que ocurre en la sociedad. Luego vuelven atrás y entonces culpan una vez más a los mensajeros. Eso indica que no hay una estrategia ni siquiera de comunicación respecto a eso, respecto a un hecho claro. Pero lo concreto, lo definitivo es que se ven obligados cada cierto tiempo a reconocer justamente de que hay un incremento de la violencia y que las víctimas de esa violencia son básicamente las mujeres. Eso acaba de hacer la Federación de Mujeres Cubanas, que puso una cifra de miles de familias que sufren, que son objeto de la violencia, y señala obviamente que está afectando a muchas mujeres, sobre todo las zonas más vulnerables del país. Pero bueno, definitiva y desgraciadamente siempre tratan de culpar a aquellos que no hacen más que despertar la sensibilidad social sobre el tema de la violencia, ya sea por estrategias como la que hacemos nosotros en Chanti, o ya sea por las denuncias que hacen los medios de comunicación y otras plataformas, sobre todo plataformas feministas que están muy preocupadas con la violencia de género. Pero en todo caso, lo que está distinguiendo, y me gustaría siempre recalcar esto y siempre lo recalco de alguna manera, lo reitero de alguna manera cada vez que tenemos una conversación sobre este tema, es que la violencia se normaliza a través de la crueldad en el ejercicio de la violencia. Y eso es ya muy preocupante porque refleja de otro modo la pérdida del control de la sociedad por parte del Estado cuando ya no tiene o no logra consenso en los comportamientos sociales como lo era hasta hace un rato. Era un consenso impuesto
justamente porque el Estado está montado y estructurado sobre el eje de la violencia, la exclusión y el Estado machista, son las dos maneras en que la violencia aquí se ha ido reproduciendo, se ha ido normalizando en la sociedad, pero había un consenso en los comportamientos impuestos por el Estado que ya se ha perdido y por lo tanto pertenece por la sociedad. Lo que hace es reproducir lo que ha aprendido, sí. Los hábitos que hace la sociedad y que son la violencia siempre alimentada por las malísimas condiciones y las precarias condiciones sociales que hay en el país. Recordemos, aparece, las estadísticas no lo quieren reflejar bien, la CEPAL lo hace malamente, pero Cuba ya es el país más pobre de América Latina, de alguna manera, en términos absolutos de alimentación, de vivienda, de transporte, y eso es un fenómeno que alimenta la violencia desafortunadamente.
Así es, bueno, pues muchísimas gracias a Manuel Cuesta Moruda, fundador del Observatorio contra la Violencia, Shanti, este proyecto creado hace un año. Hemos estado hablando del aumento de la violencia en las calles y la inseguridad ciudadana en Cuba. Muchísimas gracias, Manuel, por haber estado acá en el programa.
Un abrazo y gracias.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Nicolás Maduro anunció una renovación en su gabinete de ministros luego de que esta semana el Tribunal Superior de Justicia ratificó la dudosa victoria del chavismo en las elecciones del 28 de julio. En una conferencia de prensa, Maduro reveló que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumirá en paralelo a sus funciones el estratégico Ministerio de Petróleo. Rodríguez fue ratificada en la vicepresidencia, pero entregó el Ministerio de Finanzas y Comercio, que también conducía a Anabel Pereira Fernández. Uno de los referentes históricos del chavismo, Diosdado Cabello, será el nuevo ministro del Interior, Justicia y Paz, cargo que ya ocupó hace más de dos décadas. La designación de Cabello en su nuevo cargo es clave en el contexto actual, pues el Ministerio del Interior tiene a su cargo a la Policía Nacional Bolivariana, al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería. Precisamente ayer, el abogado y portavoz del Comando de Campaña de Líderes Opositores de Venezuela, Perkin Rocha, fue detenido por desconocidos que se lo llevaron a la fuerza.
Por eso, para analizar este asunto, contamos con el colega, el periodista Osvaldo Muñoz, director del periódico El Venezolano. Osvaldo es una de las personas que siempre nos ha ayudado en este tema. Buenos días, señor Muñoz.
Buenos días.
Buenos días.
Ante el hecho de que Juan Carlos del Pino, el rector del CNE, señor Muñoz, rompiera el silencio en un lugar que aparentemente es en Panamá tras un mes de estas elecciones y asegurara que no tiene pruebas de que Maduro ganó las elecciones, ¿qué representan estos movimientos, estos cambios en el gabinete que hemos escuchado de Nicolás Maduro?
Estos cambios, este enroque, como decimos en el término criollo, confirma que estamos en presencia de una represión brutal como nunca antes, en un momento crítico, demasiado crítico, diría yo, con relación a lo que pudiera pasar en los días que vienen o en el tiempo que viene. ¿Y por qué decimos esto? Porque desde el programa con el Mazo Dando, el propio Diosdado casi que determina y decide qué se va a hacer con quién y qué se le va a hacer a quién. Y ahora, nombrado ministro del Interior, como bien decía la nota periodística que escuchaba, que no solo tiene el control total de todos los órganos, en este caso represivos, la Policía Nacional, la Policía Técnica Judicial, todo, también tiene el control de todo lo que tiene que ver con la identidad de los venezolanos, pues dentro del país en este caso. Entonces, no hay otro mensaje distinto que uno pueda percatarse o que uno pueda decir que no sea que la represión llega a su expresión máxima y no sabemos hasta cuándo podrá estar presente en el territorio nacional y en los hogares de los venezolanos.
Una de las noticias que está siendo, bueno, titular, en que tiene que ver con estos cambios, es que Maduro ha nombrado a una cubana como ministra de Turismo de Venezuela.
Sí, una cubana. Bueno, los cubanos tienen una injerencia muy importante en la estructura del gobierno. Quizás no visiblemente, pero sí sabemos, pues, que la sala situacional, que la, todo lo que tiene que ver con identidad, todo lo que tiene que ver con la asesoría de seguridad, está en manos de los cubanos. Eso no es un secreto para absolutamente nadie. Lo que hace es darle más visibilidad a la presencia cubana dentro de la estructura del gobierno o de este régimen totalitario de Venezuela. La situación en Venezuela es compleja, es muy difícil, y además tenemos que decir con sentido de responsabilidad que es muy triste, porque bien sabemos lo que ha venido ocurriendo a nivel internacional, la vocería de diferentes organismos y presidentes de países, incluso muy cercanos a Maduro, como Petro y Lula, por ejemplo. Y bueno, ya ayer vimos el desplante grosero de Daniel Ortega, que es hacia donde va Venezuela de manera definitiva. Ese esfuerzo internacional, yo lo digo con tristeza, pero con responsabilidad, no tendrá ningún efecto ni va a incidir en el cambio de gobierno en Venezuela. Eso no va a existir, porque no tiene ninguna vinculación, no tiene ninguna acción vinculante, pero más que eso, porque no hay deseos de cambio dentro del gobierno. Maduro no quiere entregar el poder, a sabiendas, pues, que perdió de manera aplastante en las elecciones. Y esto no lo reconocen, ni lo van a reconocer bajo la influencia de absolutamente nadie. Sí. Aquí lo único que nos quedaría pensar, y cada día se aleja mucho más la posibilidad, es que el entorno militar tome la decisión de convencer y de decirle a Maduro que ha perdido las elecciones y por lo tanto tiene que irse al poder, y eso lo vemos muy difícil que vaya a suceder.
Y difícil situación, señor Muñoz, que tendrá hoy, porque se vuelven a medir fuerza la oposición y el oficialismo en las calles. Acta mata sentencia, pero el oficialismo también saldrá a celebrar, entre comillas, su victoria, algo que también estaremos analizando en las próximas horas. Manuel Muñoz, pues, y Osvaldo Muñoz, es el periodista que nos acompaña, director de periódico El Venezolano, esta mañana en Martín Noticias. Un abrazo y gracias.
Gracias.
No, muchas gracias a ustedes por siempre estar pendiente de la situación de Venezuela. Agradecido.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y avanzamos en Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos. El extenso paquete normativo dirigido al sector no estatal rescata una norma repudiada por buena parte de la sociedad civil independiente hace media década. Exilia, se trata, y recordemos, del decreto 107 del Consejo de Ministros, y que está dedicado a las actividades no autorizadas por las micro, pequeñas y medianas empresas privadas, que incluye 125 ocupaciones vetadas para su ejercicio lucrativo. Esas actividades solo estarán autorizadas en adelante para las micro, pequeñas y medianas empresas estatales y las organizaciones políticas de masas y sociales, así como gubernamentales.
Así es, Ricardo, y los oyentes. En el listado de estas ocupaciones por cuenta propia prohibidas aparecen, por ejemplo, la de periodista, programador cultural, gestión de salas de concierto, de video, galerías de arte, librerías, bibliotecas, teatros, entre otras. De todo lo vinculado a la promoción de las artes, solo está exceptuada la venta de libros de uso.
Caruso. El 27 de noviembre del 2020, estudiantes, artistas, periodistas, arquitectos, cineastas, diseñadores, profesores y escritores se plantaron durante horas para manifestar su rechazo a la violencia de Estado y exigir respeto a la libertad artística y de expresión. En aquel momento, el sentimiento de que había que hacer algo se expandió rápidamente en la comunidad artística e intelectual. Hoy, en el contexto de esta ofensiva contra toda gestión, nos acompaña Junior García Aguilera, fundador de la plataforma Archipiélago, quien vivió las protestas del 11 de julio y tuvo que abandonar la isla por el asedio al que estaba sometido por la seguridad del Estado por convocar una marcha pacífica el 15 de noviembre del 2021. Buenos días para Junior, un placer tenerlo acá en el programa.
Un abrazo grande, buenas tardes desde Madrid.
Un abrazo.
Aquí estamos recién comenzando, pero bueno, un gusto tenerte acá. Junior, muchos han dicho que esto solamente busca desempolvar el decreto 349, así que ¿qué alcance puede tener esta medida para la comunidad artística en un momento en que la dictadura está atravesando la mayor crisis económica de su historia?
Bueno, yo creo que es una muestra de que en Cuba nada, absolutamente nada ha mejorado, al contrario, todo empeora. Es como una caída al vacío permanente. No se sabe cuándo se llegará al fondo. Se sabía que ellos no iban a perder el control sobre los medios culturales, sobre la producción artística. Los regímenes totalitarios siempre han temido la creación artística por la influencia que pueden tener en los públicos, por la creación de narrativas, por la construcción de relatos. Entonces siempre, desde el principio, el régimen totalitario cubano trató de controlar al sector de la cultura, y era obvio que con esta pequeña, tímida apertura económica, el sector de la cultura iba a quedar totalmente fuera, porque no pueden y no quieren perder el control de la cultura.
Diría uno, señora Junior García, que el régimen quiere volver a la isla en una librería enorme, porque no se puede hacer nada, no se puede ser periodista, no se puede ser programador. ¿Qué hacer entonces? ¿Cuál es el horizonte que plantearía para una sociedad que necesita realmente tener otra alternativa, que es soltarse de esas cadenas que siempre están subyugando la creatividad, pero que no la han podido aplastar en la isla?
Bueno, el único espacio de libertad que han dejado es el de la venta de libros de uso. Es prácticamente, es muy ridículo todo esto. Mira, yo recuerdo una conversación que tuve hace muchos años con el ex ministro de Cultura, Fernando Rojas. Más que una conversación, fue una discusión pública. Fue durante una reunión del HS donde planteé 15 preguntas que luego se hicieron virales. Y yo hablaba sobre la pequeña apertura que estaba ocurriendo en el país y trataba de que esa apertura también tocara a la cultura. Y Fernando Rojas me dijo de manera clara que esa pequeña y tímida apertura era temporal, que al régimen no le interesaba para nada ampliar el sector privado. Porque, en esencia, el régimen siempre trató de que sus cuadros, que son como su base fundamental, tuvieran privilegios. Ellos fueron los primeros en tener los mejores LADAS, los únicos que podían tener teléfonos celulares u ordenadores en determinado momento, los únicos autorizados a viajar. Y cuando aparece el sector privado, ellos empiezan a perder sus privilegios y comienzan a mirar por encima del hombro cómo otros ciudadanos comunes podían comprarse un buen carro, tener una buena casa, poder viajar, irse de vacaciones a Varadero. Entonces ellos comenzaban a perder sus privilegios. O sea, esto de la apertura económica en sentido amplio siempre fue algo a lo que se resistió un segmento bastante importante dentro del régimen. No querían de ninguna manera que hubiese una apertura económica y mucho menos empresas privadas. Tuvieron que hacerlo porque no les quedó otra alternativa. Pero así todo, ellos siempre intentarán mantener el control sobre el mayor sector posible. Y en la cultura sí, está claro que no quieren ningún espacio de libertad ni de independencia para los creadores.
Un punto importante aquí es que este decreto 107 va a coartar también la contratación por parte de los dueños de MIPYMES cooperativas, de los pintores, músicos, cineastas, los actores o bailarines, para decir algunos ejemplos, que no tengan carnet de las oficialistas unidas, Asociación Hermanos Saiz, o otro mecanismo oficial autorizado.
Es otro intento por intentar convertir a todo el sector privado en una extensión de la seguridad del Estado. O sea, ya no solamente tienes que encargarte de tu negocio, sino que tienes que también ver a quién contratas, a quién le das un espacio para que cante o para que baile. Es decir, es como convertir a todo ese sector privado, pequeño todavía, incipiente, en un brazo, en una extensión de la seguridad del Estado. Eso ya pasaba, por ejemplo, con las casas de renta. A los que rentaban casas todavía se les exige que tengan que dar un parte periódico sobre quiénes se hospedan, qué olor hay en las habitaciones, qué ven raro. Con las personas que se alquilan, es decir, y esto lo quieren extender a todo el sector, que un restaurante, por ejemplo, tenga que reportar a quién contrata, a quién va a poner a cantar, es decir, Es eso, es convertirlos a todos en una extensión de la seguridad del Estado.
Señor García Aguilera, ¿esto que está sucediendo sería la semilla para un nuevo plantón como el del 27 de noviembre del 2020?
Yo no quiero perder la fe. Lo que pasa es que una buena parte de los activistas han tenido que abandonar el país y otros están presos. Entonces, obviamente, existe un temor dentro del sector de la cultura. Teníamos mucha esperanza con la Asamblea de Cine, pero también sabemos que el régimen ha intentado dividirla y controlarla. Sabemos de la enorme corrupción, porque una de las formas que tienen ellos de manipular, de controlar, de dividir, es a través de la corrupción. Por ejemplo, en el ICAI, no quiero dar detalles concretos, pero esto será quizás material para una investigación periodística en un futuro. En el ICAI se sabe que el presidente Alexis Triana tiene relaciones muy directas con determinados grupos de creación a los cuales privilegia. Y obviamente, presuntamente, detrás de todo esto hay mucha corrupción. Es una manera de mantenerlos controlados, de mantenerlos divididos, de hacer que determinado sector dentro de la Asamblea de Cineastas responda a los intereses del régimen y no a los intereses de la Asamblea. Y esa ha sido su táctica y su estrategia para dividir, controlar y mantener el dominio sobre el sector de la cultura.
También se ha dicho que ahora se busca, bueno, extender el miedo que se había impuesto con determinadas sanciones a los artistas, a los intelectuales. Se está buscando ahora extender este miedo también a los dueños y gestores de negocios no estatales.
Exacto. Es una de las herramientas que han utilizado siempre, el miedo. A pesar de eso, yo tengo fe en que pueda aparecer de pronto una chispa de rebeldía, de búsqueda de libertad, de defensa de los espacios de creación dentro del gremio cultural. Tengo fe en que eso ocurra. Debemos estar atentos los que estamos fuera también para apoyar, para saber mirar al punto que hay que apoyar para que esa libertad crezca, se expanda y no asfixiar nosotros mismos a los que intenten dentro promover algún cambio.
Él es Junior García Aguilera, nos ha acompañado, fundador de la plataforma Archipiélago, quien vivió las protestas del 11 de julio y tuvo que abandonar la isla por el asedio al que estaba sometido por la seguridad del Estado. Un gran abrazo y gracias por acompañarnos como siempre.
Un abrazo grande, muchísimas gracias a ustedes por lo que hacen.
A ti.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Bueno, y así estamos cerrando ya este programa especial. Esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes.
Y dicen por ahí, si te inspira a ser zapatero, hay que tratar de ser el mejor. Un abrazo para todos y un resto de jornada muy especial. Mañana, en punto de las 8, estaremos de regreso con el espacio que ustedes han escogido.
Así es. Muchísimas gracias a todos los que han hecho posible este programa. Vamos a recordar acá, vamos a darle las gracias también a nuestro querido Jaime Almiral por la edición del programa.
Todo el equipo de Martí Noticias AM que regresa mañana. Hasta pronto.
Working day and night, and I'll be working. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.